La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos de La Hilacha Voladora, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en otro programa. Esta noche vamos a platicar con los representantes del colectivo DIBU. DIBU quiere decir diversidad, cultura, género, alimentación y ciencia. Ellos nos acompañan aquí, son Astron Martínez, Maggie Fuentes y Fernando Patlán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos.
Bien, gracias, Alfonso. Hola.
Quisiera empezar por que nos cuentes, Astron, ¿qué es este proyecto que traen ustedes entre manos en DIBU?
Pues bueno, es un proyecto que habla sobre el VIH y el SIDA, sobre todo del SIDA, que en los años 90, pues sabemos que a nuestra sociedad le pegó muchísimo esta enfermedad icónica, que vemos en los libros de texto, vemos en la divulgación científica, lo hemos visto en películas, lo hemos visto en el teatro, pero queremos abordarlo esta vez desde la literatura, y la literatura juvenil e infantil.
Desde la literatura. Es como raro encontrar libros que hablen a nivel literario de VIH. Generalmente encontramos cosas más científicas, ¿no?
Verdad, y como bien lo mencionas, en la divulgación de la ciencia también está esta tradición en la que las enfermedades, la biología, se ilustra mucho. Ilustrar como en términos de grabados, pinturas, algo que podamos ver. Pero la literatura apuesta por algo un poco más profundo, y es lo que queremos abordar en este nuevo proyecto.
Ahora, ¿a quién va dirigido este proyecto?
Sobre todo para juventudes, en plural, y pues sí, básicamente eso. Es un proyecto de investigación que estamos iniciando, entonces tenemos algunas partes piloto que queremos ir aplicando poco a poco, y queremos ver en la marcha cómo funciona.
Cuando hablamos de juventudes, generalmente podemos hablar de muchas cosas, porque finalmente se es joven a los 12, se es joven a los 17, se es joven a los 24 y ahora hasta los 29. ¿En qué margen de juventudes están ustedes?
Ay, pues bueno, es complejo. Creo que por nuestra formación en ciencias naturales y exactas, y por ahorita Maggie no me dejará mentir que venimos pues de un taller y un ciclo de conferencias. Joven se considera hasta los 30, 31 años, depende de la fuente. Entonces, todo lo demás le puedes llamar actitud joven, le puedes llamar como quieras, pero joven, por definición, es hasta cierta edad cronológica.
Claro, pero van a abarcar toda esta gama, ¿no? Digamos, desde la adolescencia, 12 años en adelante.
Justo como lo platicábamos, depende mucho de dónde lo queremos poner. Porque es muy diferente el público que Fernando va a hablar ahorita al respecto, que él tiene en la biblioteca. Y en la librería donde trabaja, al público con el que trabaja Maggie. Ella me comentaba, ¿sabes qué? Este material pues sí va a funcionar, pero va a ser para otras edades.
Ok. ¿Cuál es la importancia de sensibilizar a los jóvenes en este tema?
Ah, importantísima. Entre otras, lo tenemos en los objetivos del milenio, en las Naciones Unidas también, los programas de salud, mucho presupuesto que se ha estado invirtiendo. Es desde muchas aristas. La importancia entonces radica pues en que es una enfermedad aún vigente. No se nos tiene que olvidar que todavía existe, todavía hay personas que siguen muriéndose.
¿Qué diferencia hay entre el abordaje que puedes tener en cuanto a VIH con adultos, por ejemplo, y con jóvenes?
La juventud como agentes de cambio, la juventud como personas a las que todavía vamos a explicarles algo, darles un mensaje, sensibilizarlos si es posible, y que lo van a replicar con sus compañeros de clase. Lo van a abordar desde un punto de vista de la pedagogía, en alguna materia, incluso para pasar algún examen, es algo que tienen que aprender muy bien. Y pues después ellos serán adultos, que van a ser agentes también de cambio, con sus hijos, y lo van a poder replicar.
Ok, entonces esto finalmente va para jóvenes en general, no es jóvenes de una orientación sexual determinada.
No, no, para nada. Tiene que ser jóvenes en general.
Ajá, o sea, hombres, mujeres, perros, burros y quimeras.
Sí.
Me parece muy interesante. Y Fernando, cuéntanos un poquito sobre esto que estaba mencionando Astron de el libro. Los ojos del perro siberiano, que es un libro que escribe Antonio Santa Anna y que toca el tema. Cuéntanos un poquito sobre ello.
Pues mira, la primera vez que tuvimos contacto con ese material fue porque, como parte de otro proyecto que todavía se está llevando a cabo, estábamos checando un estudio sobre qué libros hay para niños y jóvenes, que en este caso en particular, hablando estrictamente de literatura, estamos tomando en cuenta niños como de 6 a 12 años, porque es en promedio la edad en la que se va a la primaria en México. Y para jóvenes estamos tomando en cuenta de 12 a 18, porque es la edad de la educación secundaria y preparatoria. Estos son los niveles escolares donde generalmente se lleva la asignatura de español o literatura como tal, dependiendo del colegio. Y bueno, analizando este estudio encontramos que había un libro argentino muy famoso, que era este, Los ojos del perro siberiano. Aquí no es tan conocido. Bueno, dependiendo del ciclo donde te muevas, puede que sí, puede que no. Y la razón por la que llegó a su éxito fue porque es el primer material que existió, al menos allá, donde el VIH-Sida se abordaba de una manera sensible, dirigida específicamente para jóvenes, esto es sin tener un prejuicio de por medio, sino brindándoles la información para que ellas y ellos puedan construir el propio discurso. Lo que sí tiene el libro de controversial, por así decirlo, entre comillas, es que como está ambientado en los 90s, pues el personaje que tiene VIH-Sida fallece al final del mismo. Lo cual sabemos que pues es un cliché del VIH-Sida, que hay algunos que ya tratamos de movernos de eso porque actualmente hay gente que vive con VIH sin ningún problema durante muchos años. Sin embargo, lo que es muy importante de rescatar del libro es que a través del mismo, bueno, explicándote rápidamente la trama, se trata de un chico que entra a la adolescencia y justo cuando entra a la adolescencia, su hermano que lleva muchos años de no ver se pone en contacto con él otra vez. Y entonces, a medida que su relación avanza a espalda de sus padres porque ellos, digamos que exiliaron al hermano mayor de la familia, él se da cuenta que su hermano fue exiliado por contraer VIH. Y no solamente eso, sino que a lo largo de la historia esta contradicción se va dando cuenta como de los hoyos que tienen los discursos que le dieron sus padres a lo largo de su vida. Y al mismo tiempo trabaja la relación con su hermano, que le hace ser como, lo trata de introducir como a ser un adulto autocrítico, autosuficiente y con un propio carácter. Asimismo, se abordan los clichés más conocidos del VIH-Sida a través del diálogo entre el hermano menor y el mayor, de que si lo adquirió por estarse acostando con muchas personas, de que si es homosexual. Y lo que tiene también de fantástico el libro es que no hay como tal un, como te diré, no se enfoca mucho en cómo lo adquirió, sino en que lo está viviendo y está muriendo por él. Y bueno, a partir de este texto, lo que nos...
Esto, esta parte me parece muy importante porque en el momento en el que no habla de cómo lo adquirió, finalmente lo que está hablando es del virus de la, y del estigma, etcétera, pero no necesariamente estigmatizando, ¿no? Porque hay muchos libros que hablan, o sea, hay como ciertas cosas que hablan y estigmatizan a la hora de estar hablando sobre el
Del
tema,
tema.
¿no?
Así es. Y bueno, después de eso nos basamos en otros proyectos que se han realizado donde lo que quieren probar es que a través de la literatura se pueden trabajar valores con niños y jóvenes. Y valores, me refiero más bien a valores modernos, no tanto a los valores tradicionales de siempre. Es decir, enseñarles, por ejemplo, en los proyectos que leímos que ya se hicieron, sobre ecología, sobre, por ejemplo, la discriminación en general, no específica a un grupo. Y lo que se nos ocurrió es ocupando este material que ya existe y trabajando con una guía de evaluación para ver si es que está funcionando o no, ver si su aplicación nos puede permitir sensibilizar a los jóvenes sobre el tema de VIH-Sida.
Y otra vez regresamos a esta importancia de la sensibilización de la población joven, ¿no?
Así
Que
es.
además no es tan fácil contarles el cuento.
Pues digamos que una de las ventajas que tiene es que esté estructurado de una manera que es muy, ¿cómo te diré? Muy digerible para ese nivel de lectura. Porque es la narrativa rápida, no se siente pesada, los personajes son muy identificables con las angustias que generalmente se dan a esa edad, sobre todo por el protagonista, y están al lado en primera persona, que son algo así como las características que tienen las buenas novelas que hay para jóvenes, o las que han tenido mejor recepción tanto con el público como con los críticos.
Sí, y bueno, me parece que es muy interesante o muy importante que esto finalmente tenga esta parte de de que sea fácil, de fácil lectura, ¿no? Porque parecería ser que a lo largo de todas estas, de todo este tiempo, de estos 30 años que llevamos ya viviendo con el VIH latente, ¿no? Parecería ser que realmente como que la gente no termina de entender, ¿no?
Pues sí, también otra cosa que veíamos es que la mayoría de los activistas se van como con la gente adulta o con la gente de unas edades que ya tienen como un criterio establecido que difícilmente lo van a cambiar. No que sea imposible, pero es más difícil.
Y además con poblaciones vulnerables específicamente, ¿no?
Así es, trabajan como con la gente que es vulnerable a, pero no trabajan con la demás población que está ahí y que también es importante trabajar.
Y sabemos además que, o sea, que hay un aumento importante, o ha habido un aumento importante de casos de VIH en chavos de secundaria, chavos de 12, 13, 14 años, y no necesariamente chavos gays.
Así es, ¿no? Y es otra cosa que nos gusta, bueno, que nos llamó la atención del libro, que no, ni demoniza el VIH, pero tampoco como que lo pinta de un color muy accesible, o sea, habla realista, de una manera realista de cómo se vive y las complicaciones que puede tener. Porque también está el otro enfoque que no nos gusta tanto de decir, bueno, no pasa nada. Hay que decir lo que pasa también para que ellos conozcan las consecuencias de.
Claro, porque, o sea, porque siempre hay como estos dos enfoques, ¿no? Por un lado es, sí da igual la muerte, que era la postura de los años 90, de los años 80 y de los años 90, ¿no? Y de pronto, no, ya no pasa nada, ¿no? Y entonces la gente deja de cuidarse.
Así es, y más que nada, pues, como ya hemos mencionado antes, el objetivo también fuerte es esto de sensibilizar hacia las otras edades. Es decir, desarrollar la empatía dentro de los jóvenes hacia otras personas que a lo mejor ni siquiera son su familia o amigos directos, pero que ellos puedan entender por lo que están pasando y puedan generar este vínculo que les permita no discriminarlos ni estigmatizarlos.
Me parece un punto muy importante, especialmente este asunto de no discriminar y no estigmatizar, ¿no? ¿El libro se consigue fácilmente o es algo que hay que...?
Pues mira, como parte de nuestro taller en particular, lo estamos llevando en físico a las poblaciones con las que estamos trabajando. Lo queremos ver en esta primera etapa, es ver, bueno, cómo reaccionan. ¿Nuestras hipótesis son correctas de que va a ayudar a eso? Digo, tenemos el modelo de que sí, basándonos en otros casos, pero en esta primera etapa sí. Y ya después de eso, la siguiente etapa sería pues hacer donaciones o entregas masivas del libro a diferentes espacios donde se pueda tener acceso de él de manera fácil y gratuita.
Pero darán ustedes un seguimiento al respecto.
Sí, o sea, esta es como una primera etapa de un proyecto que esperamos dure muchos años, porque bueno, este tipo de cosas pues requieren de ese tiempo, o sea, ir variando las condiciones, ir tomando en cuenta las dificultades, ir ajustando las estrategias para poder obtener los resultados más óptimos posibles.
Y además, ojalá que esto pueda durar varios años, porque el grave problema con los programas que atienden el VIH es que duran a veces un año, a veces unos meses, y después cambiamos de programa, ya hacemos otra cosa, ya estamos en otra historia, y eso se convierte en un problema. Y de eso justamente quiero platicar con Maggie. Antes de entrar al aire, estábamos platicando sobre algo que mencionó Fernando y que me parece que es muy interesante, y es el asunto de el estigma y la discriminación. ¿Tú has estado trabajando con poblaciones que viven con VIH?
He trabajado en una asociación civil, y bueno, sí, manejábamos temas de VIH, SIDA. Pero más que nada, quiero contar un poquito mi historia personal, por ejemplo, de cómo fue que tuve contacto la primera vez con el VIH, SIDA. Le contaba a mis compañeros cómo es que desde la estigmatización, la discriminación nace en tu círculo cercano, en este caso tu familia, ¿no? En mi caso así fue. Yo tuve una vecina que fue portadora del virus y la enfermedad mutó a SIDA. ¿Y qué pasó, no? Pasó que a mí nadie me informó qué era lo que ella sufría. Yo deduje por una amiga que era la sobrina de mi vecina, me enteré de su enfermedad y me di cuenta cómo se le discriminó, cómo se le estigmatizó, cómo se sufrió ese proceso, cómo todo el barrio la criticó, la aisló, la discriminó, ¿no? Y cómo en mi casa me enseñaron de cierta manera a discriminarla. Pero yo no me dejé porque ya estaba yo en una etapa entre secundaria y prepa y yo tenía mis inquietudes. Afortunadamente yo me informé en mi escuela y tuve estos maestros que fueron buenos referentes para mí, que me enseñaron que eso estaba mal, que eso no se hacía, que no me iba a contagiar, que el VIH era esto, que el SIDA era esto, y me empezaron a abrir una ventana que yo no conocía, ¿no? Desde ahí me nació el interés por ayudar, por estar activa en esta causa que es la prevención y el conocimiento de la enfermedad, porque al menos a mí, yo fui una joven que no me dejé contaminar, por ejemplo, pero sí fue una brecha de separación con mi familia cuando empecé en el activismo, por ejemplo, ¿no? Oye, pero a ti, ¿dónde te nació la inquietud de trabajar en una asociación civil que trabaja con VIH? Bueno, ¿y a ti de dónde te nació? Igual cuando estudiaba en la facultad, ¿no? Oye, ¿por qué tú estás haciendo estas campañas de concientización por tu cuenta? Bueno, que y un día le contaba una anécdota que me marcó de por vida, fue que a mi mamá le llegan a decir, su hija no sale de los capacits, no tendrá VIH, no tendrá SIDA, y tú te esperas lealtad de tu familia y ese acercamiento que diga, oye, está pasando algo, fíjate que me dijeron esto. No, a mí en mi casa me estigmatizaron, me discriminaron, y viví la historia de mi vecina, sin tener el virus y sin tener la enfermedad, ¿no? Claro. No me dejaron ni siquiera hablar.
Claro, te estaban matando.
Me mataron, ¿no? Completamente, ¿no? Entonces tú te esperas lealtad de los que supuestamente te aman, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, wow, qué problema tan fuerte. ¿Y cuántos como yo que a lo mejor y si portan el virus están sufriendo? ¿Y qué estamos haciendo? Estamos siendo ajenos y totalmente indiferentes a una problemática y a una necesidad de empezar a educar a la gente. Y empezando en nuestro contexto, ¿no? Afortunadamente mi familia se sensibilizó un poco con mi trabajo y entendieron este asunto, porque sufrimos discriminación a estas alturas los que tenemos el virus y los que no lo tenemos, que nos dedicamos a esto.
Sí, porque
por el... Ay, perdón.
Sí, porque además hay mucho de lo que hablaba Fernando hace un momento, hay mucho este prejuicio.
Claro.
¿No? Este prejuicio de, y conozco a varias personas que trabajan el tema y les han puesto en sus muros en Facebook, por ejemplo, ¿no? Claro, lo que pasa es que si tú trabajas en ese tema es porque seguramente eres portador, que además está mal dicho, ¿no?
Exacto.
O sea, seguramente sí, claro. Vives con VIH, ¿no?
La estigmatización, la discriminación empieza en tu núcleo, ¿no? Ahora imagínate en todo tu contexto, en todo lo sociocultural, cómo te sientes, ¿no? Es por eso la importancia, al menos de mis compañeros, y comparten mi idea, de empezar a educar, ¿no? Empezar a educar en el respeto, en la tolerancia, en conocer, porque decíamos, sacábamos frases del libro, bueno, leyendo el libro, frases muy bonitas, que es cierto, ¿no? Una frase del libro muy sonada se llama Los ojos del perro siberiano, porque el protagonista decía, la única persona que me ve tal cual soy, tenga lo que tenga, es mi perro, ¿no? Uh-huh. La demás gente me discrimina, me ve diferente, y eso pasa, o sea, es la realidad. La gente si ve que lo desconocido le da miedo y lo juzga y tiende a hacer estos juicios de valor que están dañando, en este caso, pues el tejido social y pues están dañando vidas, ¿no?
Pero además son juicios de valor basados en prejuicios, es decir, basados en lo que escuché, lo que me contaron, lo que me dijeron, lo que no.
Yo jamás he contestado los cuestionamientos de mi familia, porque creo que es una pérdida de tiempo al no recibir, para empezar, cuando se pierde esta línea del respeto, de la tolerancia y esta línea de la deslealtad, yo así lo veo, ¿no? Por juzgarte por tu trabajo, por juzgarte por lo que haces, por juzgarte por ayudar a los demás, ¿no? Siento que, la verdad, eso sí me dolió en su momento, ya, obviamente. Son cosas que se trabajan, ¿no? Pero, pues, eso me impulsó más a seguir acá, a seguir ayudando. Porque dije, o sea, si yo lo viví, a mí me gustaría que chavitos, ¿no? Que tenían la edad que yo tuve cuando me quedé, yo tenía 18, ¿no? Oye, ¿qué? ¿Estás enferma? ¿Por qué vas allá? ¿O por qué haces eso? Eso yo no te lo enseñé. O sea, como estás haciendo algo malo, ¿no? Esa ignorancia enorme. Dice, eso yo no te lo enseñé. O sea, yo me sentí, bueno, que robé, asalté un banco, maté a alguien, ¿no?
¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el tema?
Activamente desde el 2014, 2013, 2014. ya que me he involucrado más y todo. Pero desde que estoy estudiando, desde que estudié la carrera, que soy pedagoga, empecé a enfocar. Y sobre todo con la historia de mi vecina me sensibilicé muchísimo más. Yo me empecé en internet a preguntar y todo. Siempre me sentí culpable, le decía yo a mis compañeros, siempre me sentí culpable de que yo sabía que lo que hacía todo el vecindario estaba mal. Y yo quería decir a ella, oiga señora, yo no pienso así, ¿eh? Yo sí estoy consciente de lo que tiene en mi ignorancia, ¿no? Ajá. Pero estoy sensibilizada, o sea, y no sabía cómo explicarlo en ese momento o qué palabras usar, pero yo quería decirle que yo no estaba de acuerdo, ¿no? Y no lo hice por miedo, porque como pues dependes también de tu familia y pues porque no te mandas sola y porque...
Bueno, pero además tenías 18 años.
Exacto, pero siempre me quedé con eso y dije, bueno, ya hay que usar la voz por esas personas que no tenemos.
Claro, me parece muy interesante y además me parece que deberíamos tener acceso como a esta información, ¿no? Uh-huh. Y acceso al libro. Y por cierto, que Leonardo Lubiano grabó algunos fragmentos, vamos a escucharlos y vamos a ver qué nos parece.
En la literatura hay una gran tradición de viajes. No me refiero a los espaciales ni a los de piratas, sino a esos viajes que los protagonistas realizan para volver al mismo lugar, pero transformados. Si algún día se escribiera la novela de mi vida, suponiendo que tuviera interés para alguien, habría que dedicarle gran espacio a ese viaje que ni siquiera me acuerdo en qué fecha realicé. Ese día fue la primera vez que mentí a mis padres. Mariano, que sabía dónde iba, se ofreció a cubrirme. Se suponía que yo iba a estar en su casa un rato antes de nuestro entrenamiento de rugby, lo que me da un poco más de 3 horas para ir y volver. Para ser fiel a la verdad, debo decir que en ningún momento se me pasó por la cabeza la posibilidad de que Ezequiel no estuviera en su casa. Yo iba a pedirle explicaciones acerca de lo que estaba haciendo infeliz a mi familia. Su obligación era la de estar, y estaba. Cuando abrió la puerta del departamento, saltó sobre mí un enorme perro siberiano. No era tan enorme, me di cuenta después. Es que yo nunca me llevé bien con los perros, ni ellos conmigo. No sabía que tenías un perro. Tartamudeé mientras me lamía la cara. Están iguales, contestó. Él no sabía que yo tenía un hermano. ¿Pasas? ¿O te piensas quedar en la puerta? Pasé. Entramos directamente al comedor y me senté en una silla. Se hizo un silencio incómodo, largo. Él lo rompió. ¿Los viejos saben que estás acá? Negué con la cabeza. Muy bien, muy bien. Las nuevas generaciones aprenden rápido. Yéndote de casa sin permiso a los 10. Me imagino qué cosas harás a mi edad, dijo y se rió. Eso me molestó. Yo estaba ahí para pedirle explicaciones, no para que él me las pidiera a mí. Yo estaba ahí para saber qué era lo que había hecho ahora ese desalmado que hacía que mi madre llorara todo el día. Me armé de valor y le dije, ¿hace mucho que lo tienes, al perro? Ezequiel se puso serio por primera vez. Antes estaba divertido por mi presencia. Sabía que había ido a buscar algo y que no me atrevía a preguntar. Pero igual me contó la historia. Hace poco más de un año y medio fui con Nicolás a la casa de una amiga suya. ¿Te acuerdas de Nicolás? Bueno, no importa. Lo importante es que la amiga criaba perros siberianos. Este se llama Sacha. Era el más chiquito de la cría, el último que nació. Por eso lo iban a matar. ¿En serio lo iban a matar? Sí, es hermoso. Sí que es hermoso, ¿no es cierto? Dijo acariciándolo. Pero a los últimos de cada cría los criadores los matan. Son los más débiles, los menos puros de raza. Los criadores viven de la raza. Ese es su negocio. No les conviene que haya perros impuros dando vueltas por ahí. Si tú conoces a otros perros de esta raza, te vas a poder dar cuenta que este tiene las orejas un poco más grandes y... ¡tiene los ojos marrones! Interrumpí. Eso no tiene nada que ver. Además a mí me gustan así, marrones. Hay un cierto aire de verdad en los ojos de los perros siberianos. Como si supiera nuestros secretos. Esto es un delirio mío, no me hagas caso. Pero lo que no puedo creer es que los maten, La gente no entiende nunca el que es diferente. En una época los metían en manicomios, en otras en campos de concentración. La gente le tiene miedo a lo que no entiende. Si la sociedad margina a los que son diferentes, ¿qué destino puede tener un perro que tiene las orejas un poco más grandes? Otra vez se hizo un silencio. Yo lo rompí. ¿Por qué los viejos están tan enojados contigo? Pregunté rápidamente y casi sin respirar. Porque tengo sida, contestó.
Hasta aquí esta lectura del libro Los ojos del perro siberiano de Antonio Santana, que grabó Leonardo Lubiano. Hemos llegado a la mitad del programa. Usted no se vaya, quédese con nosotros. Esto es La Hilacha Voladora.
La Hilacha Voladora cumplió 5 años. 5 años que significan libertad, expansión, curiosidad y aprendizaje. 5 años estudiando, investigando, transmitiendo, compartiendo. 5 años mostrando nuevas perspectivas y formas de mirar las cosas. Muchas gracias a ti, que nos sigues, nos apoyas y nos escuchas, porque para ti estamos al aire. La Hilacha Voladora. 5 años volando ad infinitum.
Y regresamos a La Hilacha Voladora platicando con Astrid Martínez, Maggie Fuentes y Fernando Patlán. Ellos son integrantes de DIBU, Diversidad, Cultura, Género, Alimentación y Ciencia. Y cuando hablamos de todo esto, diversidad, cultura, género, alimentación y ciencia, nos suena como mucho, pero al mismo tiempo como que no se entiende. Astrid, cuéntanos un poquito qué es DIBU, a qué se dedica.
Ay, bueno, antes que nada agradecerte, Macías, por el espacio. No puedo expresar la emoción que siento de estar aquí con alguien tan preparado y con tantas tablas como tú, que me estés ayudando en este proyecto. La gratitud a mis compañeros también que me acompañan ahora, Fer, a Maggie, que han confiado en este proyecto que es DIBU, que finalmente se trata de que sea una gran familia, una asociación civil en la que quepamos muchas voces. Uh-huh. Y pues así podré resumir un poco DIBU respondiendo a tu pregunta.
Una asociación civil en donde quepan muchas voces. Uh-huh. ¿Y de qué van a hablar las voces?
Pues bueno, el título es bastante largo, pero muchos de los ejes pueden caber muy bien en esto que mencionamos: diversidad, cultura, género, alimentación y ciencia. Son algunos temas que, por ejemplo, en alguna exposición de Octavio Paz, En esto ver aquello, tomo. ¿Cómo conectar piezas que en apariencia son inconexas? Uh-huh. En esto ver aquello. Cómo tomar la alimentación y vincularla con la ciencia. Cómo tomar la diversidad sexual y vincularla con el VIH y con la ciencia también. El género. Todos estos ejes. Entonces eso intentamos hacer en DIBU. A veces nos sale, a veces no sale. Pero es un experimento que nosotros como gente de ciencia estamos muy ávidos y gustosos de hacer.
Cuando hablas de gente de ciencia, las personas que están conformando esta o que están o que conforman esta asociación son personas que se dedican a cuestiones científicas, que tienen carreras científicas.
Sí, justamente. Personas que hacemos ciencias naturales y exactas, aunque también tenemos, por ejemplo, Leonardo Lubiano, que ya nos deleitó un poco con su lectura teatralizada y dramatizada. Él es licenciado en ciencias políticas. Entonces tenemos como de muchas ciencias, ¿no? Uh-huh. Pero sí, cuando generalmente hablamos de ciencia, lo asociamos con ciencias naturales y exactas.
Ok. Se trata justamente de hacer esta vinculación científica. ¿Y a qué público va dirigido? Porque estamos hablando hace rato de que van mucho hacia jóvenes. Por ejemplo, el proyecto concreto, claro, del libro que hablábamos hace rato. ¿Trabajan solamente con jóvenes?
Fer hace mucho esta provocación. Y creo que es una provocación positiva al meter el tema de infancias, niños, niños y niñas, niñas, como él le llama. Él siempre, desde que empezamos DIBU, ha tenido esta inquietud. Él laboralmente se desarrolla en este ambiente un poco más hacia literatura infantil. Ajá. Y juvenil. Entonces, él siempre mete mucho esta parte de ir hacia los más jóvenes. Y yo siempre trato de recorrerlo un poco más, por esto que te comentaba, de que quizá no me gusta tanto la juventud o que nos asocien con un colectivo joven. Trato de moverlo un poco más hacia las edades superiores. Entonces, pues ahí vamos.
Bueno, pero son un colectivo joven.
Sí, en efecto, somos un colectivo joven y formado por jóvenes.
O sea, entran entran en esta categoría que estaban hablando hace un momento, que incluso puede ser hasta ahora, hasta los 31 años, ¿no? Bueno, sí. al rato, eso está bien, porque al rato yo voy a ser joven otra vez, ¿no?
Excelente.
O sea, no porque reduzca mi edad, sino porque me habrá alcanzado la juventud, ¿no? Me llama mucho la atención esto que puedan, que haya jóvenes trabajando ciencia, porque parecería ser que de pronto la juventud ha perdido el interés por el conocimiento científico, ¿no? Como que de pronto hay como estas redes sociales y este Facebook, y todo lo que se dice en Facebook es como si lo dijera, como si lo hubiera dicho Einstein. Es más, se le cuelgan milagritos de pronto a Einstein, y de pronto una serie de cosas, de frases que nunca dijeron, ¿no?
Exacto.
Me parece muy interesante que sean jóvenes trabajando esto. ¿Cuál ha sido su respuesta cuando trabajan con jóvenes hablando de ciencia?
De sorpresa, a veces de desconfianza. Por eso apreciamos tanto espacios como el que nos estás brindando. Gente que en realidad confía en el trabajo que estamos haciendo. A pesar de que asociamos, en efecto, la ciencia con un hombre heterosexual, blanco, barbudo, con lentes, con bata de laboratorio, viejito, ¿no?
Ajá, sí.
Para no,
sí,
el imaginario colectivo.
Sí, y además visco.
Exacto, ¿no? O sea, sí, un científico loco.
Sí, o sirópera loca, ¿no? O sea, que también sería la otra, ¿no? Creo que la ciencia dista mucho de eso, ¿no?
Totalmente. Tenemos, como Fer siempre lo intenta poner, tenemos que poner a las mujeres en la ciencia. Tenemos que poner a los jóvenes en la ciencia. Tenemos que poner a las amas de casa en la ciencia. La ciencia está en todos lados y todos podemos ser partícipe de ella.
Claro, porque además de pronto hay como una cuestión de victimizar, de generar como las víctimas de la ciencia, ¿no? Los medicamentos están mal, ¿no?
Claro.
O sea, los viajes espaciales están mal, todo contamina, todo es como si todo fuera culpa de la ciencia, ¿no?
Hay químicos en mis tacos y hay químicos en las manzanas y por eso no os voy a comer.
Exactamente, exactamente. Y creo que brindar como esta otra versión me parece importante, ¿no?
Sí, en efecto. Y pues es lo que intentamos también con este proyecto que acabamos de hablar, Los Ojos del Perro Siberiano. La diversidad sexual tiene mucha ciencia. Y algo que a nosotros nos causa mucho ruido es que mucha gente, científicos, están haciendo ahora otra clase de trabajos. Uh-huh. ¿A dónde vamos cuando tenemos inquietudes y preguntas científicas? Cuando los científicos están hablando de drag, o están hablando de otras cosas, un poco más sociales, ¿no?
Uh-huh. Ahora, tienen ustedes este proyecto de libro que están promoviendo, sin embargo, ha tenido otros proyectos. Es decir, si no me equivoco, también han estado trabajando mucho con el asunto de las sustancias, ¿no?
Sí, sí. Las sustancias nos apasionan. A mí en lo particular, la materialidad de los objetos me recuerda algo.
Uh-huh.
Ahora la gente nos está escuchando en su casa, espero, en el trabajo, donde nos estén escuchando a través de ondas de sonido. Para mí eso es muy abstracto, eso es física.
Uh-huh.
A mí, como mi formación en química, lo que me llama son los materiales. Poder tocar algo, poder olerlo, uh-huh, poder verlo. La materialidad de un objeto. Incluso lo hemos visto con los ojos del perro siberiano. Maggie, la pedagoga que nos está ayudando de Jalapa, ella nos dice, tiene que ser un material que los niños y las niñas puedan tener en sus manos. Eso nos va a ayudar mucho, porque el PDF se los podemos pasar en presentaciones. Pero lo que verdaderamente tienen que tener es un material en las manos, que lo sostengan, esa experiencia pedagógica, no se los va a dar otras cosas. Y naturalmente el teatro, que hacemos mucho teatro en Dibu, y otras líneas que siempre tratamos de meterle un poco de ciencia a lo que hacemos.
¿Cuántos proyectos simultáneos están manejando?
Pues tan solo ahorita, Mag y yo venimos de ACT30, un congreso al que nos invitaron, de las Naciones Unidas. Estamos enclaustrados por 3 días, pero pues nos dimos una escapada hoy para poder venir a hablar contigo. Y pues bueno, los que se puedan.
Los que se puedan.
Los que humanamente podamos. Creo que eso nos ayuda a activarnos mucho. Y ayuda, como bien lo decía en la frase, en esto ver aquello. Meter un poco de lo que estamos haciendo en otros proyectos. Uh-huh. La transversalidad. Se habla mucho de ello en la literatura científica, pero qué mejor que hacerlo.
Maggie es de Jalapa, ustedes están en la Ciudad de México y tienen otro proyecto en Cuautla. ¿Y en qué otros lugares tienen proyectos?
En San Cristóbal de las Casas apenas fuimos, en Guadalajara tenemos varios contactos, en Zacatecas ahorita estamos impulsando algunas cosas y pues intentamos llevar esto. En la Ciudad de México ya hay mucho. se ha vuelto como algunos autores la mencionan, el ombligo de la luna. Entonces queremos descentralizarlo. El verdadero activismo no se hace, pues aquí, discutiendo temas que ya están muy trillados para un autoconsumo. El activismo se tiene que hacer fuera. Se claro. tiene que hacer con personas que estén dispuestas a escuchar.
Y llevarlo hasta donde sea necesario.
Claro. ¿No?
Me parece que es como muy acertado de su parte, ¿no? Y bueno, tenemos otra lectura dramatizada. Esta es una lectura dramatizada que otra vez graba Leonardo Lubiano y vamos a escucharla.
En mayo comenzó la preparación en el instituto. Asistí a lunes, miércoles y viernes por la tarde. Dejé definitivamente el rugby y empecé a viajar solo y a disponer de más tiempo para mí. Mis padres, en especial mi padre, se deshicieron en recomendaciones. Si bien ya soñaban con mi egreso triunfal del Nacional Buenos Aires, y yo aún no había ingresado, por otro lado no les gustaba nada esa libertad que tendría, ni la posibilidad de que anduviera por la calle. Al principio querían ir a buscarme a la salida, pero mi madre estaba haciendo uno de sus innumerables cursos. Aquel era de pintura sobre madera, y para mi padre representaba perder alrededor de 2 horas sagradas de su trabajo. Cuando se dieron cuenta de que no había otro remedio, accedieron a dejarme viajar solo. Lo que yo quería era alejarme lo más posible de San Isidro, evitar la posibilidad de cruzarme con Mariano y que éste me ignorara. Para mí, el instituto fue un enorme descubrimiento, el primero de todos los que vendrían después. El hecho de encontrarme con tantos chicos de mi edad, de distintos sectores sociales, que vivían en distintos barrios, esa cosa en definitiva tan insignificante para cualquier chico, me maravillaba. No teníamos mucho tiempo para charlar. Las clases eran bastante exigentes, aunque a mí, ya fue dicho, me gustaba estudiar, y no tuve mayores problemas. No me sobraba el tiempo para relacionarme con los demás. Igual disfrutaba mucho sabiendo que estaba rodeado de desconocidos. Pensándolo ahora, veo que era más mi temor al desengaño, luego de lo que había pasado con Mariano. Si no trabé amistad con ninguno de los demás, no fue por falta de tiempo, sino por miedo. El 21 de julio, al comienzo del invierno, Ezequiel tuvo la primera crisis, de todas las que tuvo durante su enfermedad. Enfermó de neumonía. Estuvo bastante delicado. 10 días de internación de los que salió con la prescripción médica de tomar AZT y sin trabajo. Ezequiel trabajaba en un estudio de diseño gráfico desde hacía 2 años. En el momento de la internación en su trabajo se enteraron de su enfermedad y lo echaron. Argumentaron razones presupuestarias. Ezequiel no les creyó. Después de la experiencia con Mariano, yo tampoco. Unos días después de que Ezequiel saliera de la clínica, vino la abuela a casa a charlar con mi padre. La abuela quería que mi papá se llevara Ezequiel a trabajar a su oficina. Mi padre sostenía que no era necesario que Ezequiel trabajara, que podía venir a vivir a casa como antes y sin rencores. Y por otra parte sostenía que era lógico que se quedara sin trabajo, que él como empleador tampoco tomaría riesgos si un empleado suyo tuviera SIDA. Hay que pensar en los demás, decía. Cuando empezó a tomar AZT, Ezequiel se vio obligado a llevar una dieta sana y a realizar ejercicios para contrarrestar los efectos de la droga. Todos los días salía con Sacha a realizar largas caminatas, y esas caminatas lo llevaban lunes, miércoles y viernes a la puerta del instituto donde yo estudiaba. La primera vez que lo vi parado en la puerta esperándome, me temblaron las rodillas. A mí no se me había permitido ir a verle a la clínica. Es más, hacía más de 3 meses que no nos veíamos. Si bien yo estaba enterado de todo lo que pasaba, había desarrollado un sexto sentido para escuchar a mis padres cuando hablaban de él. Y además, la abuela, siempre la abuela, me contaba. Me sentía en falta por no haberlo visitado. No me dejaron ir a verte, le dije sin saludarlo siquiera. Ezequiel sonrió. Tenía una sonrisa apagada. Todo él estaba apagado, no era ya la persona luminosa de antes. Estaba asustado, algo de lo que no me di cuenta hasta que fue tarde. Ya sé, no importa. La abuela siempre me manda saludos tuyos. ¿No te molesta que te venga a buscar? Le contesté que no, por supuesto. Esa primera vez y las siguientes nos limitamos a caminar en silencio hasta la parada del colectivo, con Sacha correteando entre ambos. A la segunda semana, Sacha ya saltaba para recibirme apenas ponía un pie fuera del instituto, lo cual me hizo ganar la simpatía de muchos de mis compañeros. Sacha nos daba tema de conversación. Yo no me animaba a preguntarle de su enfermedad ni de su dieta. Entonces le preguntaba sobre la dieta de Sacha. Ezequiel me contaba que le daba de comer y cómo la cuidaba, de los libros que había leído para cuidarla bien. Se lo tomaba todo con absoluta seriedad. Sabía muchísimas cosas de los perros del Ártico, su historia, sus costumbres y sus diferencias con los perros de origen europeo. Hablando de ella, que un día me dijo: uno de los motivos por los que quiero tanto a este perro es por sus ojos. Desde que estoy enfermo, la gente me mira de distintas maneras. En los ojos de algunos veo temor, en los de otros intolerancia, en los de la abuela veo lástima, en los de papá veo enojo y vergüenza, en los de mamá miedo y reproche, en tus ojos curiosidad y misterio, a menos que creas que mi enfermedad no tiene nada que ver con que estemos juntos en este momento. Los únicos ojos que me miran igual, en los únicos ojos que me veo como soy, no importa si estoy sano o enfermo, es en los ojos de mi perro, en los ojos de Sacha.
Y para esta noche, Dibu nos preparó una serie de cápsulas narradas por Enrique del colectivo Campechana Mental acerca de la digitalización de libros y acceso al conocimiento. ¿Qué es un PDF? ¿Cuál es el valor de poder tener acceso a toda esta información en PDF? ¿Y qué podemos hacer con ello? Vamos a escuchar.
Hola, me llamo Enrique, pertenezco al colectivo Campechana Mental, donde trabajamos temas de digitalización de libros y acceso al conocimiento. Y a continuación van a escuchar algunas reflexiones en qué hay más allá de bajar un PDF. Bueno, sobre el acceso abierto, pues yo lo concibo como un movimiento que ya tiene pues varios años, sino por decir que al menos década y cachito, que aboga porque dentro de las universidades los materiales producidos desde la academia, en especial aquella que se ve beneficiada por becas y dinero estatal, pues no caiga en la tentación de ser puesta con copyright o vendida. Bueno, hoy hay muchos mecanismos para liberar obras, o sea, de entrada la creación de colectividades que ya asignan, firman sus obras como libres, ya sean copyleft, Creative Commons. Pues prácticamente hoy es eso, enunciar que quieres que tu obra sea libre, ¿no? Creo que desde ahí parte. A mucha gente le sirve Creative Commons, pero creo que la gente se puede inventar las licencias que necesite, que quiera. Y lo puede hacer, pues hoy prácticamente desde cualquier medio, ¿no? Desde su propio sitio web, incluso, pues no sé, pasando los archivos de USB en USB, haciendo ferias de digitalización e intercambio de archivos. Y quizá ahí lo interesante es también eso, el tema de la catalogación y de las buenas prácticas para que los documentos digitales tengan una liberación eficaz. Bueno, así como el gran clásico motivador para estos temas se llama el Manifiesto de la Guerrilla por el Acceso Abierto, de Aaron Swartz. Es un texto que pues eso, ¿no? Pone en la mesa varios puntos interesantes. De ahí pues el propio sitio de Creative Commons, buscar qué está pasando con copyleft y otras licencias, leer sobre dominio público si nos interesa el marco legal. Sobre digitalización se pueden acercar al proyecto Do It Yourself Book Scanner, tiene un foro y otros más. En Latinoamérica tenemos sitios como En Defensa del Software Libre y nuestro sitio, que es el de la Biblioteca Campechana Mental. Y pues por ahí, en lo colectivo, pues está interesante acercarse a la red de humanidades digitales, a los propios grupos de trabajo sobre acceso abierto en las universidades, y a textos como los de Gooming, que son una crítica al copyright. Y bueno, justo algo interesante del acceso abierto, como complemento, es que no solo hay gente que hoy aboga por los contenidos, sino también por liberar datos de investigación, metodologías, las mismas herramientas que se construyen para eso, los scripts, incluso los presupuestos. Y que más allá de los contenidos, también es bueno, digamos, generar un resguardo o una procuración de otras cosas, como las semillas, y cualquier otros medios, otros contenidos, otros objetos, otros seres que se consideran que pueden ser privatizados en cualquier momento, si no es que ya lo han sido, y que vale la pena hacer proyectos, por decir, ciudadanos, colectivos, de procuración, cuidado, catalogación de bienes que nos parecen importantes. Pues al respecto, pues eso está, aunque pequeñitos, pues hay algunos colectivos de digitalización que existen alrededor del mundo y que justo abogan y procuran, incentivan que más gente vea en la digitalización un proceso interesante, necesario para el resguardo de obras, ya sean aquellas como vigentes, muy contemporáneas, sujetas al copyright, y también, y más importante, aquellas obras que hoy se denominan huérfanas, de editoriales que ya no existen y, digamos, sus derechos son un poco ambiguos y que además, para las que faltan mucho para que lleguen al dominio público, que en México es 100 años después de la muerte de su autor, lo que hace casi que lo que podamos recuperar sean, pues hoy, textos del siglo XIX para abajo.
Esta fue la última cápsula que narra Enrique del colectivo Campechana Mental acerca de la digitalización de libros y acceso al conocimiento. A continuación, vamos a escuchar la última lectura dramatizada del libro Los ojos del perro siberiano de Antonio Santa Anna, que está leyendo para nosotros Leonardo Lubiano.
En noviembre, Ezequiel vino a buscarme por última vez. Ya terminaba el curso del instituto, lo que significaba el fin de nuestras caminatas. Caminábamos hablando de libros y de autores. Me sentía definitivamente importante, teniendo un tema en común con él. Clara, la librera, me había recomendado un par de libros para Ezequiel y logré sorprenderlo. Una cosa más para incluir en mi lista de agradecimientos para ella. Ezequiel me recomendó que mirara Blade Runner. Yo me ufanaba de haberle regalado libros de autores que él no había leído. Sacha corría alrededor de nosotros. De repente, se levantó una tormenta. Era una con todas las de la ley. Corrimos para guarecernos. No podíamos entrar a un bar a esperar que pasara, no nos dejarían con el perro, y nos costó bastante trabajo encontrar un techo que nos protegiera. Cuando lo encontramos, estábamos empapados. Me parece que ya no tiene sentido protegernos, dijo Ezequiel. Yo estaba asombrado por lo violento de la tormenta, lo rápido que se había desatado, y porque en calles que antes estaban llenas de gente, en ese momento no se veía un alma. Las ventanas de la casa estaban cerradas. Se lo comenté. Él se quedó serio un rato y luego dijo: El SIDA es como una tormenta. Nadie quiere sacar la cabeza para ver qué hay afuera. Ese fin de año lo pasamos en casa. Mamá había preparado el menú desde principios de mes. Una semana antes ya estaba cocinando. Evitó el pollo con hierbas. Uno de los motivos de celebración era mi ingreso al Nacional Buenos Aires. Cuando llegó el 31 de diciembre, todo parecía estar en orden. Mi madre no había dejado ningún detalle librado al azar. Todo estaba planificado. Al llegar Ezequiel, solo con verlo me di cuenta de que hay cosas que no se pueden prever. Había adelgazado mucho desde la última vez que habíamos estado juntos. Poco más que un mes atrás. Su mirada no tenía brillo. Se lo veía débil y él lo sabía. Mis padres, como siempre, se empeñaron en hacer de cuenta que nada sucedía. Pero la verdad era tan evidente que por primera vez les agradecí sus esfuerzos vanos. Comimos en silencio. Cada vez que alguien intentaba entablar una conversación, se interrumpía a sí mismo, aún dejando la frase por la mitad. Esta vez no era yo solo el que veía la sombra del ave de rapiña volando en círculos sobre la mesa familiar. Terminamos de comer pasadas las 11. El tiempo que pasó hasta el momento del brindis fue eterno. Fue la segunda vez que tomé champán. En el momento de las 12 campanadas, toda la familia levantó sus copas. Pero, ¿cómo desearle feliz año a alguien que probablemente no lo terminará? Me acerqué a Ezequiel y le dije un te quiero, apenas susurrando. Él me abrazó y me dijo, yo también. Era todo lo que necesitaba oír.
Esta fue la última lectura dramatizada que hace Leonardo Lubiano de el libro Los ojos del perro siberiano de Antonio Santa Anna. Y bueno, pues el tiempo se nos termina en esta noche platicando con Dibu y con los integrantes de Dibu, Diversidad, Cultura, Género, Alimentación y Ciencia. Astros Martínez, muchísimas gracias por tu presencia.
Gracias, Macías.
Maggie Fuentes, muchísimas gracias por tus aportaciones. Me parece muy valiente de tu parte que hables en primera persona muchas de gracias. Toda esta cuestión de discriminación y todo esto que has vivido.
Gracias.
Y Fernando, muchísimas gracias también por estar aquí y por compartirnos todo esto acerca del libro y la forma en la que están llevando a cabo este proyecto.
Gracias, Alfonso.
Y bueno, a usted que nos escucha, le deseo muy buenas noches. Yo soy Alfonso Macías y esto fue La Hilacha Voladora. Que descansen.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.